muchas más denuncias, muchos más comentarios que fuimos teniendo en cuenta para poder hacer visitas con información concreta que nos permitiera llegar obviamente a las decisiones y a las medidas que hemos venido ya tomando. A partir de eso, a partir de estas denuncias y las visitas que hemos efectuado, sacamos el informe final, un informe que sacamos en el mes de enero, que lo trabajó el equipo de inspección y vigilancia, y ahí ya encontramos hallazgos que son preocupantes frente a la Unión Autónoma, que además dan cuenta de situaciones graves que podrían poner en riesgo el servicio educativo. Por eso el Ministerio tiene que actuar, para que no se ponga en riesgo el servicio educativo. Por eso estamos aquí y por eso las medidas que tenemos que tomar. Además, este informe que presentamos fue trasladado a otros organismos, porque hay temas que no son competencia del Ministerio de Educación, sino que son competencias de otros organismos. Este informe se le envió a la DIAN, a la Superintendencia Financiera, al Ministerio de Trabajo y a la Fiscalía, entre otras instituciones a las cuales también les entregamos, pero principalmente a estas, y con ellas hemos estado en conversaciones y actuando, obviamente, también en la medida de sus competencias. Precisamente por las visitas y por este informe, ya hemos tomado varias medidas. Lo primero, tres investigaciones que están en este momento en curso, que ya se abrieron, y además tres medidas preventivas y de vigilancia especial. Voy a enumerar cada una de ellas. Las tres investigaciones y las tres medidas de vigilancia y preventivas. Primera investigación, que fue la primera que abrimos, la abrimos porque la universidad no entregó una respuesta de fondo al requerimiento que enviamos el pasado 16 de enero con respecto a la normalización del pago de los docentes. Es decir, no enviaron ni soportes ni ninguna prueba de que en efecto estaban haciendo ese pago y por lo tanto el Ministerio abre una investigación relacionada con ese tema. Esa fue la primera que abrimos y esa fue a mediados de enero. La segunda investigación, que además digamos, ya también está en curso, está relacionada con presuntas deficiencias administrativas y financieras. Es decir, presuntas irregularidades relacionadas con contrataciones, pagos, gastos y manejo contable, incluido el tema de la sede de la Florida, que tanto se ha hablado y que tanto se ha oído en los medios de comunicación. En las visitas, en este caso en particular de la sede autónoma, se concluyó que la Unión Autónoma ha hecho un traslado de recursos importante a una persona jurídica que presta servicios educativos en la Florida, los cuales están siendo objeto de verificación tanto en las investigaciones administrativas como en las medidas preventivas. Este para poner un ejemplo del tipo de temas que estamos investigando en esta segunda investigación, valga la redundancia, a la que hago alusión. Y la tercera investigación es por el presunto incumplimiento de normas estatutarias. Y ahí también les puedo poner algunos ejemplos. El primero, por ejemplo, el nombramiento de directivos sin el cumplimiento de los requisitos legales o el proceso de asignación de becas, auxilios y descuentos educativos. Otros temas también se están revisando, pero menciono este par de temas que hace parte de esta tercera investigación. Una cosa importante para mencionar en el día de hoy, no podemos dar mucha más información sobre las investigaciones porque tenemos que garantizar el debido proceso. Lo importante es que ustedes sepan que estamos en los procesos de la investigación, que le queremos dar la celeridad que se pueda dar, pero que tenemos que garantizar el debido proceso y es parte también fundamental de nuestra responsabilidad en el Ministerio de Educación. Ahora bien, ya les hablé de las tres investigaciones, ahora les hablo de las tres medidas preventivas y de vigilancia especial que ya tomamos. Obviamente la continuidad, ampliación o escalamiento de estas medidas dependerá de mucho de lo que la inspectora in situ, que ahora les voy a presentar formalmente, también encuentre en estos días en la universidad. ¿Cuáles son las tres medidas que ya tomamos? La primera, precisamente, contar con un inspector in situ, en este caso una inspectora in situ, para que vigile, además esté aquí permanentemente en Barranquilla, en la Unión Autónoma, vigilando la gestión administrativa y financiera de la universidad, mientras persisten estas condiciones o estas situaciones que originaron en lo que estamos viviendo en el día de hoy. Entonces, aquí tendremos una persona del Ministerio, pero además no solamente una persona, un equipo de trabajo. Marta va a estar acompañada por un equipo de personas que la van a respaldar en esta tarea tan importante que tenemos que desarrollar. Segundo, la elaboración y presentación de un plan de mejoramiento con carácter obligatorio, tendiente a corregir en el menor tiempo posible las situaciones de irregularidad que se están presentando en el día de hoy en la Unión Autónoma. Y tercero, muy importante esta medida, la universidad debe atender las condiciones y órdenes que fije el Ministerio sobre el manejo financiero y administrativo para corregir o superar las situaciones detectadas. Es decir, el Ministerio precisamente ya adoptó medidas tendientes a poder dar órdenes y fijar algunas condiciones que garanticen o que den cuenta para poder corregir lo que hoy estamos viendo en la universidad. Yo quisiera en este momento presentarles a Marta. Marta Lorena Sánchez es abogada, especialista en Derecho Comercial y además con gran experiencia en fiducia, que es uno de los temas importantes que tenemos que revisar en el caso de la universidad, pero además lleva 2 años trabajando en el Ministerio de Educación. Yo quiero darle la palabra a Marta y que nos cuente cuáles son las funciones a las que viene, obviamente que viene a cumplir a la Uni Autónoma en este momento en particular. Marta.
Muchas gracias, señora ministra. Buenos días. Nosotros empezamos las inscripciones el martes de la semana. Las funciones de inscripciones y los empezamos el martes de esta semana. La llevamos 3 días en la institución. El equipo y nosotros estamos verificando la información que hemos recibido de la institución. Nuestras funciones básicamente son los ojos del ministerio en la institución. Estamos vigilando la gestión administrativa y financiera de la institución para saber cómo es la situación actual, cómo va y cómo la universidad puede superar en el menor tiempo posible las causas que le llevaron a esta situación. Y nosotros, digamos que la función básicamente es garantizar la continuidad y la calidad del servicio educativo. Estas son las funciones básicas de la inspección in situ. ¿Qué no puede hacer el inspector in situ? Nosotros no tenemos las facultades para ordenar pagos, ni para decir a la institución nombres de estas personas, renueva a estas personas, o algo así como inspección in situ. Garantizamos la autonomía universitaria de la institución. Esas son decisiones que toma la institución dentro de su ámbito como tal. Y la institución para eso necesita, para que la universidad salga adelante, es un compromiso también de los directivos al realizar todas sus funciones y también de todo lo que es el apoyo de los empleados, de los estudiantes. Porque realmente es las decisiones que se toman al interior de la van todas con la autonomía universitaria como tal. Otra de las funciones que tiene la inspección in situ es poder asistir a los órganos de dirección de la universidad. Entonces, cuando se considere conveniente, el director in situ puede asistir a los órganos directivos. Asiste como invitado, no es una persona que tome decisiones dentro de esos consejos directivos, solamente asiste como invitada. Y también, dentro de las funciones del inspector in situ, es informar a la señora ministra o a los demás agentes de control las situaciones que vean que son irregulares en la institución o que puedan afectar el buen funcionamiento y la calidad del servicio educativo. Como les decía a ustedes, hasta ahora estamos empezando, entonces hasta que empezamos el martes, llevamos solamente 3 días en la institución y pues seguramente después de un tiempo ya tendremos una visión más clara de cómo va la institución y cómo va evolucionando las causas que originaron la medida.
Gracias, Marta. Yo haría 2 comentarios frente a lo que Marta acaba de decir. Lo primero es que el ministerio ya está presente en la Unión Autónoma. Probablemente algunos dijeron que nos habíamos demorado. Nosotros tenemos que garantizar debido proceso. Nosotros no podemos llegar a una universidad un día cualquiera a tomar medidas sin haber hecho las revisiones y tener un informe y poder documentar lo que hay que documentar. Lo que sí le he dicho al equipo es que necesito celeridad en este proceso, porque creo que lo que tenemos es rápidamente que garantizar la normalidad académica de la Uni Autónoma. Esa sí es parte de nuestra responsabilidad, mirar cómo en el menor tiempo posible lo podemos hacer, pero siempre surtiendo lo que la ley nos pide. Recordemos que siempre estamos actuando en el marco de la ley 1740 del 2014, es el marco de acción, hacemos lo que la ley nos permite, pero por supuesto la ley nos hace actuar en momentos como este, en los que tenemos que garantizar que la universidad pueda seguir funcionando. Y esa es la tarea y la responsabilidad y lo que le he pedido al equipo en el marco de las funciones que nos da la ley. Adicionalmente, le he pedido a Adriana Colmenares. Adriana está a mi lado derecho. Adriana es una asesora del despacho, persona de mi confianza, que fue directora de Calidad de Educación Superior en el Ministerio de Educación, conocedora de los temas de la educación superior de este país, que primero, hoy, en el día de hoy, me ayude a poder recibir a los docentes y los estudiantes que quieran hablar, que quieran manifestar sus preocupaciones, como vuelvo a decir, es una persona de mi entera confianza, que quiero que pueda tener esa posibilidad de oír, pero además Adriana va a estar acompañando en los primeros días, que son los días más duros, en donde más trabajo tenemos que hacer, va a estar acompañando al inspector in situ en Barranquilla, porque yo sí quiero tener a alguien, quiero tener un equipo robusto de personas que puedan tomar las decisiones acertadas para poder garantizar, como les digo, la continuidad del servicio educativo, que es el objetivo fundamental del actuar del Ministerio de Educación.
Buenos días para todos. Buenos días, ministra. Mi pregunta es si dentro de todo este proceso está la continuidad de la dirección del señor Racel Vargas en la Unión Autónoma. ¿Él va a continuar siendo el rector?
Mire, la respuesta que le puedo dar en el momento es la siguiente. Nosotros tenemos en el marco de la ley 1740 la posibilidad de tomar diferentes tipos de medidas, de medidas preventivas y de vigilancia especial. Acabo de mencionarles tres de ellas, que son las que ya se están tomando en el caso de la Unión Autónoma. Uno es el plan de mejoramiento, dos, la inspección in situ, tres, la posibilidad de dar órdenes y de fijar condiciones frente a temas particulares que nos ayuden a poder solucionar los temas que tenemos en este momento. Podríamos llegar a tomar nuevas medidas después de hacer revisiones importantes, que es lo que se va a hacer en estos días. Y por eso yo hablo de días, no de semanas. En estos días hay que tomar algunas medidas y revisar si tenemos que escalar las medidas. ¿Cuál es ese escalamiento de medidas? Que no sabemos en este momento si la vamos a tomar o no. Es parte de la revisión. Por ejemplo, constitución de fiducia. Por ejemplo, medidas de salvamento. Por ejemplo, remoción de directivos. Pero todo eso hace parte de un proceso, todo eso hace parte de un proceso que tenemos que surtir y que está abierto y es viable en el marco de la ley 1740. Nosotros tenemos que seguir la ley y esa es parte de la tarea y todas esas posibilidades existen, pero no se pueden definir hasta no hayamos hecho el proceso.
Pregunta Sandra Camillo de Noticiero Televista y se prepara Jorge Castro de CMI y Zona Cero.
Buenos días, doctora. Bueno, de todas maneras, se habla de días y de escalonamiento de las medidas, pero de todas maneras ya en próximas semanas empiezan parciales los estudiantes y obviamente tienen la preocupación de cómo van a hacer con las facultades que están ahora mismo en cese de actividades. ¿Qué medida como tal inmediata se va a tomar para ayudar a solucionar y que los profesores no sientan que están regalando su trabajo?
Pues mire, yo en este momento lo que podría decir, porque insisto, mi equipo está aquí desde el martes, llevamos no tres días sino dos, el día de hoy realmente no ha pasado mucho, y insisto, en pocos días tendremos que revisar temas de medidas, y lo que necesitamos es normalizar la situación de la universidad lo antes posible. Yo lo que quisiera es decirle a la comunidad académica que aquí estamos, que estamos dispuestos a hacer lo que haya que hacer para normalizar en la medida de nuestras posibilidades y competencias esa situación, y que ojalá todo esto dé tranquilidad para que se pueda nuevamente reanudar la parte académica de la universidad. Creo que aquí tenemos que trabajar en todos los ámbitos, en gobernanza, en la parte académica, en los temas financieros administrativos que tienen que ser abordados, y yo lo que les diría es ojalá rápidamente en esta normalización en la que estamos también se pueda normalizar el servicio educativo, porque los estudiantes no pueden perder esta continuidad del servicio, que es lo que hoy vemos afectado.
Jorge Castro de CMI se prepara con Juan Bernardo Sanabria de RCN Televisión.
Ministra, buenos días.
¿Dónde? No veo.
Acá arriba. Ministra, estamos lejos de la intervención y se nos repitió en el país el tema de la Universidad San Martín con la Universidad Autónoma.
Yo primero tengo que decir que uno no puede hablar de intervención. En Colombia hay autonomía universitaria y finalmente la misma institución la que tiene que garantizar sus propios procesos. Y el ministerio actúa cuando hay denuncias y hechos que muestran que el servicio básicamente está en riesgo de poder continuar. Yo no podría comparar las universidades, son temas muy distintos, hay particularidades en unas y otras, y por lo tanto llegar a hacer una comparación de esas sería irresponsable de mi parte. Lo que sí estamos viendo, como lo dije al principio, es una situación preocupante, es una situación en la que nosotros tenemos que actuar y que obviamente pues estamos en la tarea de hacerlo y de regularizarlo lo antes posible para proteger a los estudiantes y a los docentes de esta universidad.
Bernardo Sanabria de RCN y se prepara Eduardo Paquino de Heraldo.
Ministra, por acá. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Buenas. Dos cositas, ministra. En primera instancia, ¿cuál es su mensaje especialmente a los padres de familia de los estudiantes de la Universidad Autónoma? Observamos esa medida, llevan muy poco tiempo, pero están preocupados. Y también a los docentes, a esos que no se cubren para mancha, no soy estudiante ni egresado a la Universidad de Bacara, de la Universidad Autónoma, pero a esos docentes que han puesto la cara, porque muchos dicen, habrá repercusiones a nuestra manera o a nuestro trabajo por decir la irregularidad que se ve en la universidad, gracias a ti.
Pues yo lo que le diría es que aquí estamos. Aquí está el Ministerio de Educación apoyando a este proceso, aquí está el Ministerio de Educación intentando que esto se regularice, dándole a los padres también el mensaje de que si estamos acá vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para que la universidad pueda seguir funcionando en las condiciones, ojalá de mejoramiento de la calidad continua, pero además sobre todo en que la gente no sienta que ese riesgo de no poder terminar el semestre, no poderse graduar exista. Yo creo que a nadie le gusta, todos hemos sido aquí estudiantes, nadie quiere sentirse en una situación de esas y por lo tanto los padres y los estudiantes queremos darle ese mensaje a los profesores, decirles que estamos abiertos a oírlos, que es la primera tarea que yo creo que tenemos que hacer de manera directa, y por eso oír a los profes y a los estudiantes también, y darles la tranquilidad de que aquí estamos e intentaremos proteger lo que se pueda proteger en el marco de lo que nos permite la ley y nuestras competencias.
Eduardo Patiño de Heraldo, y se prepara Mónica Mercado del portal de notas de actualidad.
Ministra, buenos días. Bueno, el señor Ángel Vargas la semana pasada en una rueda de prensa dijo que pidió públicamente a usted que nivelara unos recursos de una fiducia por 3,000,000,000, que con esos recursos empezaría a normalizar los pagos. Esos recursos, ¿de qué recursos habla él? ¿O cuáles herramientas son las que él menciona que usted debe utilizar? ¿O si simplemente fue una excusa para seguir evadiendo la responsabilidad del pago?
No, de lo que él habló, y yo recuerdo que el equipo me lo comentó, tiene que ver con las medidas de salvamento. Recuerden que yo les acabo de mencionar que en el marco de la 1740, de esta ley del 2014, hay varias medidas que uno puede adoptar cuando hay una situación financiera o una situación que pareciera que pone en riesgo la continuidad del servicio educativo. Una de ellas son los servicios de salvamento, que lo que hace, los medios de salvamento, que lo que hace es proteger el patrimonio, y que el patrimonio solamente se use precisamente para darle respuesta a los temas críticos, importantes y, digamos, y que permiten esa continuidad del servicio, perdón, la redundancia. Esa es una opción. Y el Ministerio obviamente la tiene dentro de las posibles medidas que puede tomar, no porque lo pida el rector, sino porque es parte de lo que la ley nos permite. Y eso es lo que precisamente tiene que hacer la inspectora in situ en estos días. Cuando yo les digo que en estos días hay que revisar y tomar medidas muy urgentes, pues una de las cosas que tenemos que revisar en algún punto es si tenemos que constituir una fiducia, si tenemos que tomar medidas de salvamento, si hay que remover el directivo, es decir, todas esas son las que están abiertas, y una es la que usted acaba de mencionar, que fue la que Ramsés mencionó la semana pasada.
Mónica Mercado, del portal de notas de actualidad, y se prepara Gabriel Salazar, del portal elambito.com.
De la venta de propiedades de la universidad, ¿cómo pelear para que no se siga, si es cierto eso, se siga vendiendo más propiedades? Y esa investigación, la remite a una entidad consultora, o es de competencia inicialmente investigar esa parte.
Una cosa importante es que tenemos un inspector in situ que puede dar orden y fijar condiciones. Ya tenemos eso, ¿no? Tenemos un inspector in situ. Y habiendo realizado el inspector in situ, ese tipo de situaciones que pueden o no darse, una opción, vuelvo al tema anterior, es optar por medidas de salvamento para proteger el patrimonio actual de la universidad. Porque también nos han preguntado en varias ocasiones, ¿está la universidad en una situación crítica financiera? Yo ahí tendría que decir dos cosas. Lo primero es que tiene patrimonio y tiene activos. Lo primero, tiene patrimonio y tiene activos. Tiene un tema de flujo de caja, la información lo dice. Y lo que tenemos es, si tiene patrimonio y activos, tenemos que protegerlos precisamente para que con ellos se pueda garantizar la continuidad del servicio. Son los temas que estamos revisando y que, insisto, en pocos días tenemos que tomar decisiones frente a nuevas actuaciones en este tema.
Gabriel Salazar, de portalelambito.com, y se prepara Camilo Vargas, de RCN Radio.
Bueno, ministra, Ramón Vargas habló de un plantel de los embargos que le viene a la Universidad Autónoma. ¿Qué responde usted a estas declaraciones del dato sobre este tema?
Lo mismo. La llegada del inspector in situ es para revisar toda esa información. Si tenemos embargos, si tenemos situaciones que pongan en riesgo el patrimonio, toca revisar muy rápidamente si toca tomar medidas frente a los institutos de salvamento. Eso es lo que protege el patrimonio. Esa es la medida con la que el Ministerio puede funcionar en el caso particular de esos bienes que están embargados o esas cuentas que están embargadas. Por eso, porque los protege. Por eso es tan importante que la inspectora pueda trabajar muy rápidamente, por eso va a tener el acompañamiento de un equipo y de Adriana Colmenares para rápidamente tomar decisiones en esa vía para proteger financieramente lo que la universidad tiene en este momento.
Camilo Marga, de RCN, y se prepara Harold Salazar, de ASA. ¿Cuántos
ministros te hablo?
Eso hace parte de una de las investigaciones, por eso no puedo dar mayor información. Recuerden que tenemos aquí un tema del debido proceso. Lo importante es que ustedes sepan que eso está en proceso de investigación, y aquí de lo que hemos hablado, y eso se ha conocido ampliamente en los medios de comunicación, es que se hicieron unas transferencias a una entidad jurídica en Estados Unidos, con sede en la Florida, y que obviamente eso es tema y motivo de investigación por parte del Ministerio de Educación y de otras entidades a las que también mandamos esta información.
Harold Salazar de H, se prepara el periodista de la emisora Atlántico.
Ministra, muy buenos días. Muchas gracias por este espacio como egresado, como ex profesor y como padre de familia. Estoy muy, muy agradecido por este escenario. Yo me quiero referir a los estatutos. Los nuevos estatutos, los estatutos vigentes, dicen en el artículo 19 que los órganos de gobierno de la universidad son la sala general, el consejo directivo, el consejo académico y la rectoría. O sea que aquí lo que necesitamos es que las acciones que se adelanten de manera expedita por parte del ministerio no solo tengan que ver o que conlleven a que se muevan directivos, que esperamos que se renuevan rápidamente al señor rector, sino al resto de estos cuerpos de gobierno que son los que han conectado con lo que ahí sucede. Hoy se dicen muchas cosas del señor Narcés Vargas. Lo más grave y lo más preocupante es que tenemos un grupo de compañeros, de amigos, de colegas, profesores, que fueron nuestros maestros, que son nuestros compañeros ahí, y hoy están en una situación muy grave. Es importante que, dadas las medidas del debido proceso, se prioricen los temas laborales. A mí me interesa, señora ministra, con todo el respeto, que usted nos hable de qué vamos a hacer para garantizar que en esos órganos de gobierno puedan estar las personas que la universidad necesita. Y finalmente, señora ministra, se habla mucho de la venta del famoso lote del polideportivo, que se dice que esa podría ser la salida, por lo menos, con unos temas urgentes. Y finalmente, a mí me gustaría que usted le regalara un minutico a la señora inspectora in situ para que ella nos diga aquí que nosotros, los barranquilleros caribeños, podemos confiar en ella plenamente para que haga la tarea que necesitamos, porque no queremos que llegue nadie de bolsillo de francés.
Lo primero que le puedo decir es que yo sepa, Marta no conoce a Ramsés. ¿O lo ha visto? No, yo quiero aquí dejar unas claridades importantes frente a este tema. Para mí, la tarea de Marta es una tarea que tiene que ser, primero, una tarea absolutamente relevante e importante. Yo soy barranquillera, crecí con la Universidad Autónoma cerca a mi casa, conozco a profesionales de la Universidad Autónoma en todos los rincones de esta ciudad, admiro a muchos de los periodistas, porque además creo que muchos de los grandes periodistas de esta ciudad han salido de esa universidad, y muchos me imagino que están acá, y bueno, y otras carreras, por supuesto que también. Entonces me embarga una preocupación como barranquillera. Le he pedido a Marta y le he dicho que tiene todo mi respaldo para que actúe con todo lo que tenga que hacer. No tiene ningún límite frente a lo que tenga que hacer. El único límite es la ley, y en eso no podemos salir nunca ningún funcionario público, pero tiene que hacer lo que tenga que hacer. Yo en particular necesito que podamos muy pronto mostrar resultados. Creo que lo necesita la comunidad académica, lo necesita esta universidad, lo necesitan los estudiantes, en particular los profesores todos. Pero además, dejo aquí una claridad porque no quiere que quede ningún manto de duda en este tema. En algún punto alguien mencionó en un medio de comunicación que no enviaban denuncias al Ministerio de Educación porque yo era amiga de Ramsés Vargas.
Es cierto.
Lo dijeron, yo no soy amiga de Ramsés Vargas, lo he visto 4 veces en mi vida. 4 veces en mi vida he visto a Ramsés Vargas, no tengo ninguna relación con él, más allá de lo que hemos tenido que tener relación frente a que él es un rector y yo soy la ministra de Educación. No tengo ninguna relación con Ramsés Vargas y por lo tanto, además, digo una cosa, siempre actuaré como me toca actuar, sea o no sea amiga de la persona. En este caso ni siquiera soy amiga de la persona. Es más, no sé si soy amiga, creo que soy más fuerte, porque tú eres excepción uno más. Pero en este caso ni siquiera soy amiga de esta persona y por lo tanto pueden tener la tranquilidad de que aquí tiene que primar siempre la objetividad en el actuar frente obviamente a lo que nos corresponde con la ley y que haremos todo lo que esté en nuestras manos para que esta universidad se regularice. En el caso particular de los órganos de gobierno de la universidad, hemos encontrado prácticas que no son las mejores prácticas y ahí también podemos obviamente revisar y tomar medidas en el caso que se puedan tomar. Pero vuelvo y digo, llevamos 2 días en la universidad, denos unos días, ni siquiera estoy pidiendo semanas, sino unos días para poder entender qué más hay que hacer y actuar en consecuencia.
Muchas gracias. Vamos con la última pregunta del periodista de la emisora Atlántico.
Sí, mi nombre es José Barraza.
¿Dónde está?
Usted ha dicho, el problema no es de activos, el problema no es de flujo de cajas.
El problema sí es de flujo de cajas. No, sí dije que era de flujo de cajas.
De liquidez.
No es ni de patrimonio ni de activos, es de flujo de cajas, okay. De liquidez.
Sí, y también ha dicho que no solamente ustedes están abordando investigación desde su competencia, sino que le ha dado traslado a otros organismos de control y ha mencionado a la Fiscalía. ¿Hay algunas preocupaciones en ese sentido en el tema del manejo de la cosa, digamos, de los recursos de la universidad?
Pues claramente sí hay preocupaciones frente al manejo de los recursos y por eso iniciamos las investigaciones que ya mencioné, y de hecho una de las investigaciones tiene que ver con ese tema, como lo dije claramente, y por eso también tomamos las medidas preventivas y vigilancia especial que también mencioné, precisamente porque eso que hemos visto, esas actuaciones que se han dado en la universidad, nos muestran un riesgo en la continuidad y por eso las investigaciones y las medidas. Pero además encontramos otros temas que no son resorte ni competencia del Ministerio de Educación y por eso lo enviamos a otros organismos de control. Y de hecho hemos tenido reuniones con esos organismos de control, o instancias también nacionales como la DIAN, como el Ministerio de Trabajo, para que cada una actúe frente al marco de su competencia y que por supuesto se mire este tema de una manera integral, que es lo que tenemos que garantizar en el caso de la universidad.
¿Hay detrimento en el patrimonio?
No podemos decir todavía nada de eso hasta que no podamos ahondar en las cosas que estamos encontrando.
Mi nombre es Miriam Peña, de Radio Vida Nueva. Buenos días a todos los presentes, ministra. Usted dice en pocos días se va a tomar una decisión, pero ¿qué pocos días? ¿Tú puedes dar una fecha? Porque a veces, ministra, en esta investigación yo he escuchado a los docentes preocupados porque no tienen que entregar los servicios públicos, tienen problemas en la salud. ¿Puede dar la fecha exacta, ministra?
No puedo dar la fecha exacta, pero sí le puedo decir que ya estamos actuando. Es que, ojo, al haber tomado tres medidas preventivas y vigilancia especial, ya estamos actuando. Tenemos una inspectora que está en la universidad a la cual tienen que seguirle órdenes y puede fijar condiciones. Es una medida que ya estamos tomando. Es una medida que ya se tomó en el Ministerio de Educación. Entonces, esas medidas se pueden escalar. Y cuando yo hablo de pocos días es en la revisión de lo que estamos encontrando, lo que vamos a encontrar, probablemente nos toque escalar y tener más medidas. Pero ya estamos tomando medidas y es parte de la tarea. Y yo lo que les pido es, con seguridad, la próxima semana o la siguiente estaremos ya con más noticias frente a este tema, porque es parte de la tarea en la que estamos. Estamos actuando. Tomamos medidas y que ya el ministerio puede empezar a tomar decisiones importantes para regularizar, obviamente, este servicio educativo y que todo vuelva a la normalidad lo antes posible.
Su segunda pregunta, ¿qué te hace?
Muchas gracias, ministra. Freddy Gutiérrez, del informativo CTV. El señor rector Nancy Parcas, en la rueda de prensa, digamos que él dio una cortina de humo al decir que lo bueno es la intervención del ministerio, pero que lo malo es que esa inspectora in situ viniera en representación de algún grupo político. Así lo dijo el señor rector, que le parecía malo si ella venía con alguna instrucción política. Y lo que queda claro en la rueda de prensa es que todo está en manos de la inspectora in situ. ¿Cómo despejar ese manto, esa cortina de humo que entendemos lanzó el señor rector en la rueda de prensa? Si la decisión es adversa a la Universidad Autónoma, no quiero pensar que la inspectora in situ vino a hacer un trabajo a un grupo político. Eso dijo el señor rector.
Ok, me queda claro lo que dijo frente a lo que usted acaba de mencionar. Marta tiene todo mi respaldo para hacer todo lo que haya que hacer. Y lo vuelvo y lo repito hasta el final. Así he actuado toda mi vida y en este caso en particular seré más reiterativa porque es el futuro de una universidad que ha sido emblema de esta ciudad, que ha sufrido mucho y que no puede seguirlo haciendo. Entonces tengan la tranquilidad de que aquí tenemos a una persona que tiene una experiencia técnica demostrada, que usted puede ver la hoja de vida de Marta, que va a trabajar para garantizar y el servicio educativo y proteger a la comunidad académica, que es el único objetivo que tiene su tarea en la Unión Autónoma. Marta lleva 2 años trabajando en el Ministerio de Educación en las labores de inspección y vigilancia. Conoce, además de temas de fiducia, que es un tema, todos los temas financieros van a ser un tema importante. Viene con un equipo, pero además viene Adriana Colmenares de mi entera confianza. Adriana va a estar toda la próxima semana aquí en Barranquilla acompañando a Marta en esta tarea tan importante. Entonces, lo que vuelvo y le repito, aquí vamos a hacer lo que tengamos que hacer. Si esto va a favor o en contra de alguien, no sé. Yo protejo a la comunidad académica, protejo el servicio educativo. No protejo a nadie por un lado ni a nadie por el otro. Mi única responsabilidad es que esto continúe como tiene que continuar, protegiendo a todo un grupo de estudiantes y profesores de la Universidad Autónoma del Caribe.
Ministra, buenos días. Mi nombre es José Granado. Ministra, usted dijo muy claramente que hay un problema del flujo de caja en la universidad. Entendemos que en esas 117 páginas del informe que hizo Inspección y Vigilancia, hay sin duda algunos criterios, unos hallazgos muy delicados que justamente tienen que ver con eso del flujo de caja. La universidad tiene pignorada su principal renta, que son las matrículas. Tanto es así que, de acuerdo a denuncias de padres de familia, para este semestre cobraron en efectivo, porque la plata no podía entrar a esa fiducia y un leasing, algo así. La gente se está preguntando, ¿dónde está mi plata? ¿Por qué no le pagan a los trabajadores, a los empleados? Plata que fue cobrada en efectivo, por un lado. Por otro, usted habla de una medida de salvamento. Esas medidas de salvamento, por favor, hermano. Esas medidas de salvamento pueden ser condicionadas, ministra, a que no continúen las personas que han generado la crisis dentro de la universidad. Y la señora inspectora, disculpa, no te estresa. La señora inspectora in situ, ella puede dar órdenes, cuando vea que algo no le conviene a la universidad, órdenes de no pago de determinadas obligaciones o cobros, o mirar qué está pasando con eso.
Jordan dijo que sí podía estar, podía.
Mirar qué está pasando con eso, la plata en efectivo.
Hay como varias preguntas, voy a ver cómo respondo la que... En el tema de las medidas de salvamento, eso es distinto al tema de los directivos. O sea, que si con las medidas de salvamento yo puedo remover directivos, son dos medidas distintas, que pueden entrar a operar al tiempo o en distintos momentos, pero son dos medidas distintas. Con las medidas de salvamento, un instituto de salvamento, protegemos el patrimonio y garantizamos que ese patrimonio sea solamente para lo que queremos que se use. Es decir, protegemos y no dejamos que nadie más ni lo use ni lo embarguen. Está protegido el patrimonio y se usa para aquellas cosas que necesitamos usarlas, para pagar los docentes, para pagar la operación propia de la universidad, es decir, todo lo que corresponde. Para eso son los institutos de salvamento, medidas de salvamento, que es una medida que no hemos tomado, que en estos próximos días tendremos que evaluar si la tomamos o no. Ese es un escalamiento de la medida preventiva. Remoción de directivos es otro tipo de medidas, que claro, uno las puede tomar en algún momento en donde un directivo no siga una orden del ministerio, que no colaboren con lo que estamos haciendo, que no vayan a la misma vía que nosotros hemos definido para poder sacar la universidad adelante, y uno podrá remover directivos en ese sentido. Y son medidas que también nos permite la ley 1740, también las podemos tomar. Pero cada una se maneja de manera independiente, por lo que le acabo de decir. Obviamente, una se toma en unas condiciones y para un tema, y la otra para otro tema.
¿Las medidas de salvamento podrían incluir suspender en un momento determinado el leasing que hay con el BBVA, con la vivienda, los embargos, etcétera, etcétera?
Algo de eso puede abordar la medida de salvamento, precisamente porque protege el patrimonio de la universidad, lo protege, y al protegerlo obviamente pues tenemos estas posibilidades. ¿Y qué fue lo que...? Y en el tema del inspector in situ hay órdenes que ella puede dar, varios tipos de órdenes que tienen que ver con pagos y no pagos y demás, que serán los temas que ustedes estarán viendo en los próximos días en el caso de la Uniautónoma.